Radio Praga, noticias.
Jiří Paroubek, reelegido al frente del Partido Socialdemócrata. Surge en Brno un brote del ultraderechista Partido Obrero. Entregan los premios de la Academia de la Música Popular Checa. El Congreso del Opositor Partido Socialdemócrata reeligió este sábado a Jiří Paroubek como líder principal de esa formación. En su discurso pronunciado antes de la votación, el político prometió esforzarse por mejorar las relaciones internas de su partido. También expresó su deseo de que la libre discusión sea en el futuro el principal método de trabajo en el partido y que este sea una formación moderada y austera. Paroubek, que fue el único candidato al puesto, obtuvo 410 votos. El 74% de los delegados le expresaron de esta forma su apoyo. El político checo más popular Bohuslav Sobotka fue reelegido el primer vicepresidente del opositor Partido Socialdemócrata al conseguir el 84% del total de votos. El Congreso número 35 de la socialdemocracia eligió además a Zdeněk Škromach, Milan Urban, Roman Onderka y Lubomír Zaorálek como vicepresidentes del partido. La candidata Jana Vaňhová, gobernadora de la región de Ústí nad Labem, no logró el número suficiente de votos y pasa a la segunda ronda de los comicios. En la ciudad Morava de Brno fueron sentadas las bases de la agrupación Juventud Obrera, un brote del ultraderechista Partido Obrero. Su presidente fue elegido Martin Zbela, redactor jefe del periódico oficial del Partido Obrero Dielnické listy. Según él, el programa de la Juventud Obrera se basa en tres pilares fundamentales: los terrenos, la nación y la creencia. Las condiciones principales para ser miembro de la agrupación es tener entre 15 y 35 años y manifestar las ideas del socialismo nacional. El gobierno intentó sin éxito disolver el Partido Obrero a principios de este año. El consumo del café va en aumento en el país. En 2008 los checos gastaron en el café unos 180 millones de euros, es decir, 15 millones más con respecto al año anterior. Así se desprende de las estadísticas de la compañía Nielsen. A pesar del creciente consumo de esta bebida, la República Checa, con unas 382 tazas anuales por persona, ocupa uno de los últimos puestos de Europa. Según afirman los comerciantes, crece mucho la popularidad del café instantáneo, especialmente entre los jóvenes. La Academia de la Música Popular Checa entregará este sábado los premios Ángel 2008. El guía, a través de la ceremonia que tendrá lugar en el Top Hotel de Praga, será el actor y cantante Richard Krajčo. Su banda Krištof ha cosechado esta vez un gran éxito al ser nominada en 5 categorías. En la edición número 18 de la entrega de Los Ángeles será presentada por primera vez la canción Aven Romale del grupo Gypsy.cz, que representará al país en el concurso internacional Eurovision Song Contest 2009 en Moscú. El tiempo. El Instituto Meteorológico Checo pronostica para el domingo cielos nublados con precipitaciones locales. Las temperaturas máximas oscilarán entre los 6 y los 10 grados centígrados. Y hasta aquí las noticias de Radio Praga, hoy con Kateřina Oratorová.
Hola amigos, Radio Praga les invita a escuchar el espacio Legados del Pasado, Testimonios del Presente. Les ofreceremos además el programa 7x24, que hace un repaso a los sucesos más relevantes de la semana. Les deseamos una nítida audición.
Legados del Pasado,
Testimonios del Presente.
El 15 de marzo de 1939, las fuerzas de la Alemania hitleriana ocuparon el territorio checo. En el país ocupado, que pasó a llamarse Protectorado de Bohemia y Moravia, los nazis empezaron a implementar desde el primer momento las leyes raciales de Núremberg, adoptadas en el Reich en 1935.
Eva Manetová
y Freddy Valverde les contarán más.
Ooh, 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 ooh.
Hitler proclamó el protectorado de Bohemia y Moravia el 16 de marzo de 1939. Sobre los 118.000 judíos que vivían en su territorio, empezó a abatirse inmediatamente una avalancha de medidas discriminatorias.
En su primera reunión, el gobierno fantoche del país ocupado prohibió ejercer a los médicos de esa etnia en todos los establecimientos sanitarios públicos y en las instituciones de la seguridad social.
Encargó además al ministro de Comercio negociar con las empresas industriales la destitución de todos los directivos judíos.
En junio de 1939, el máximo representante del Reich en el protectorado de Bohemia y Moravia, Konstantin von Neurath, prohibió a los judíos y a las empresas judías disponer libremente de su patrimonio y empezó a colocar gerentes en estas últimas.
Esta medida hizo posible germanizar una gran parte de las empresas checas, porque como no arias, eran consideradas hasta las industrias donde la participación judía era insignificante. Los consorcios alemanes se hacían por esta vía con el control de la economía checa.
En 1939, los nazis no disponían todavía de suficientes infraestructuras para el exterminio de los judíos. Recurrieron entonces a medidas de acoso cada vez más drásticas, con el fin de encerrar a la comunidad hebrea en un gueto sin muros.
Antes del 31 de julio de ese año, los judíos checos tuvieron que entregar a las autoridades de ocupación listas de todos los objetos de oro, plata y piedras preciosas que poseían. Más tarde serían confiscados por el Reich.
A principios de agosto, las autoridades de ocupación decretaron que los miembros de la comunidad hebrea podían visitar solo aquellos restaurantes y bares que contasen con recintos reservados para los clientes de esa etnia.
El 1 de septiembre de 1939, la Alemania nazi desencadenó la agresión bélica a Polonia. La guerra acarreó un nuevo alud de directrices antijudías. Hasta entonces, Hitler no había mostrado, por motivos tácticos, todo su repertorio de atrocidades, porque no quería irritar demasiado a la opinión pública mundial.
El mismo día se desencadenó en el protectorado de Bohemia y Moravia el operativo Alberto I, en cuyo ámbito los nazis llevaron a cabo detenciones masivas de rehenes, entre ellos 180 judíos. Los detenidos fueron deportados al campo de concentración de Buchenwald.
Una nueva directriz establecía para los judíos el toque de queda a partir de las 20 horas.
El 23 y 24 de septiembre de 1939, a todos los judíos del protectorado de Bohemia y Moravia les fueron confiscados los receptores de radio.
El sistema de medidas discriminatorias empezó a afectar con el tiempo todos los aspectos de la vida de la población judía del protectorado, cuyos miembros llevaban desde febrero de 1940 en sus carnés de identidad la letra roja J como judío.
Ya no podían entrar en determinadas calles, plazas y parques. En la capital checa, las autoridades de ocupación les prohibieron visitar los jardines públicos, así como el malecón del río Moldava en la parte céntrica de la ciudad.
A los judíos se les prohibió visitar los cines, teatros, bibliotecas, eventos deportivos, locales de diversión y piscinas.
Los clientes de esa etnia no podían utilizar los taxis. En los tranvías se les permitía viajar solo en la parte trasera del último vagón.
También en los trenes les estaba reservado solo el último vagón, y posteriormente quedaron relegados a su último compartimento.
Los judíos podían hacer las compras solo 2 horas por la mañana y 2 horas por la tarde. Posteriormente, se les permitió acudir a las tiendas apenas entre las 15 y las 17 horas.
Para esa comunidad quedó reducida también la posibilidad de utilizar los servicios de correos. En Praga, por ejemplo, atendía a los judíos solo una oficina de correos, y apenas entre las 13 y las 15 horas también les fueron retirados los aparatos telefónicos.
La ayuda por parte de los ciudadanos checos que condenaban la persecución a los judíos paliaba un poco el impacto del acoso practicado por las autoridades de ocupación.
El estudio de los informes redactados por el Servicio de Seguridad Sicherheitsdienst y por la Gestapo permite conocer centenares de ejemplos de valor y de invención que frustraban los planes nazis de encerrar a los judíos del protectorado en un gueto sin muros.
En los informes de los servicios de seguridad nazis proliferaban las quejas de que la comunidad hebrea recibía ayuda de médicos y juristas e incluso de gendarmes checos. Se organizaban recolectas de dinero y maestros checos daban clases particulares a niños judíos, porque a estos se les prohibió en 1940 frecuentar los establecimientos escolares checos.
El 22 de junio de 1941, la Alemania nazi agredió a la Unión Soviética. Los combates en el frente del este alentaron a la resistencia antinazi checa. En verano de ese año, se registraron en el protectorado de Bohemia y Moravia numerosas huelgas, lo que provocó el nerviosismo de las autoridades de ocupación nazis, especialmente del secretario de Estado, Karl Hermann Frank, de origen sudeto alemán.
El funcionario, obsesionado por la paranoia antisemita, atribuía la resistencia antinazi en el protectorado al trabajo subversivo de la comunidad hebrea. Por eso se empeñó en que los judíos del protectorado llevasen un distintivo de identificación que los distinguiese a primera vista del resto de la población. A aquellas alturas ni siquiera los judíos alemanes llevaban el parche amarillo.
Frank instó a un alto rango del Reich que obtuviera de Hitler con la máxima brevedad el consentimiento con la introducción del uso obligatorio de la Estrella de David en el protectorado. El funcionario no argumentó con motivos raciales, sino con la influencia política negativa de la población judía.
El 1 de septiembre de 1941, Hitler ordenó que en adelante los judíos del Reich y del protectorado de Bohemia y Moravia, mayores de 6 años, llevasen en público la estrella amarilla de 6 puntas con la palabra judío.
El 27 de septiembre de 1941 tomó posesión de su cargo como máximo representante del Reich en el protectorado de Bohemia y Moravia, Reinhard Heydrich.
Número 2 de las SS, cercano colaborador de Heinrich Himmler y uno de los principales arquitectos del Holocausto.
Su tarea era aplastar la resistencia antinazi en el protectorado y resolver la llamada cuestión judía.
Heydrich mandó cerrar todas las sinagogas en el territorio checo bajo el pretexto de que se habían convertido en centros de elementos subversivos. Ordenó además que fuesen deportados a los campos de concentración aquellos checos que manifestasen sus simpatías hacia los judíos.
En octubre de 1941, se iniciaron las deportaciones sistemáticas de judíos del protectorado de Bohemia y Moravia a los territorios ocupados por Alemania en el este. 5,000 de ellos fueron confinados en el gueto en la ciudad polaca de Lodz.
A Heydrich le parecía, sin embargo, que se actuaba con demasiada lentitud contra la etnia judía. En enero de 1942, convocó una conferencia de cabecillas nazis a Berlín-Wannsee, donde fue aprobado su proyecto de la solución final: el exterminio de los judíos en las grandes fábricas de la muerte en el este, donde perecerían en las cámaras de gas.
Así los nazis ponían en práctica el vaticinio pronunciado por Hitler en el Parlamento alemán en enero de 1939, de que en la próxima guerra mundial sería exterminada la raza judía en Europa. En Radio Praga han escuchado el espacio Legados del Pasado, Testimonios del Presente.
Saludos amigos, esto es 7x24, el resumen semanal de noticias.
Siete por veinticuatro.
Con ustedes Marta Santana y
Freddy Valverde. Esta semana en la República Checa hemos conocido la noticia de que los servicios de inteligencia del país quieren conocer la identidad de las personas que hablan por teléfono móvil y detectar el lugar en el que se encuentran en el momento de la llamada.
En el otro extremo, activistas de organizaciones no gubernamentales y usuarios de teléfonos móviles han denunciado que la aplicación de semejante ley representaría un atentado contra la privacidad de los ciudadanos.
En declaraciones a la televisión checa, el portavoz del servicio de inteligencia, Jan Schubert, aseguró que sin esas informaciones se reduce el éxito en la lucha contra el crimen organizado.
Sin esta posibilidad resulta muy difícil conocer los contactos de las personas que nos interesan en el contexto de una investigación por sospecha de terrorismo, contraespionaje o crimen organizado.
En la práctica significa que los operadores de telefonía móvil deberían entregar a los agentes secretos los protocolos de todas las llamadas efectuadas por los ciudadanos, así como el envío de mensajes de texto. El antiguo agente secreto Iri Ruzek aseguró en declaraciones al diario Pravo que ese tipo de informaciones pueden ayudar a la hora de buscar pistas, pero que fácilmente pueden resultar comprometedoras desde el punto de vista social para personas que no están implicadas en el caso que se investiga. Por su parte, Martina Kemrova, portavoz de T-Mobile, uno de los mayores operadores de telefonía móvil del país, indicó que el servicio de inteligencia está interesado en ese tipo de informaciones desde hace mucho tiempo.
En clave política, esta semana ha destacado la polémica surgida por las acusaciones de malversación de fondos al diputado Peter Wolf.
Y es que el primer ministro checo, Mirek Topolánek, ha tratado de salir en defensa del diputado y, sin embargo, ha enturbiado más el asunto.
Hasta el punto de que la oposición presiona para convocar elecciones anticipadas.
La tregua política entre el oficialismo y la oposición se acabó. La presidencia checa de la Unión Europea debía haber representado un respiro para el gobierno. Los partidos opositores habían declarado un alto el fuego a la contienda política, pero todo terminó. El primer ministro Topolánek reconoció que intentó poner su mano protectora sobre el diputado tránsfuga Peter Wolf, sospechoso de malversación de subvenciones públicas, para evitar una cacería de brujas orquestada por los medios de comunicación. y Riparoubek, líder de la socialdemocracia y mayor rival del primer ministro, exigirá el próximo martes una moción de censura contra el gobierno. La reacción de Mirek Topolánek no se hizo esperar. Anunció en la Cámara de Diputados que tenía pruebas de que la socialdemocracia había manipulado las elecciones presidenciales.
Espero que, en caso de que yo lo solicite, me permitan presentar en una sesión a puertas cerradas de la Cámara de Diputados las pruebas sobre la manipulación de las elecciones presidenciales del año pasado.
De acuerdo con Topolánek, durante las elecciones fue violado el derecho constitucional y las elecciones fueron manipuladas por personas cercanas al servicio de inteligencia, vinculadas a su vez de cierta manera con los socialdemócratas. De acuerdo con el diario Mladá Frontadnes, todo parece indicar que el primer ministro ha lanzado una cortina de humo para distraer la atención hacia otro escándalo y ganar tiempo. Topolánek habla de manipulación, pero Václav Klaus ganó las elecciones y fue propuesto precisamente por él.
En estos días también se ha celebrado en la República Checa una conmemoración por el sexto aniversario del encarcelamiento de 75 opositores pacíficos en Cuba.
De los 75 disidentes del régimen de Fidel Castro encarcelados el 18 de marzo de 2003, aún permanecen en prisión 54 personas condenadas a penas que llegan hasta los 28 años de cárcel.
Como modo de no dejar en el olvido a estas personas, la Iglesia Evangélica de los Hermanos Checos y otras instituciones checas organizaron en Praga una conferencia internacional titulada Quo Vadis Cuba.
La Iglesia Evangélica de los Hermanos Checos se ocupa de Cuba desde hace unos 10 años, explicó a Radio Praga el máximo representante de la entidad, Joel Rummel.
Pensamos que una iglesia no es iglesia sin que se interese por la gente que vive reprimida y humillada. Además, los checos tenemos la experiencia de haber vivido en un régimen no democrático y sabemos cómo nos alentaba saber que la gente de los países democráticos y libres nos apoyaba o se interesaba por nosotros. Ahora solo devolvemos esta atención.
La Iglesia Evangélica de los Hermanos Checos anima a los cubanos para que no dejen de anhelar la libertad y para que busquen ya en este momento caminos cómo cambiar el régimen por dentro.
La vida empieza a ser más hermosa en el momento en que uno mismo puede arreglar algo, esforzarse por algo y el otro no se lo impide. Esa es la libertad. Cuando uno, como ciudadano, tiene el espacio para realizar lo que considera sensato y bueno.
El primer día de la conferencia Quo Vadis Cuba culminó con una subasta benéfica de dibujos y cuadros proporcionados por artistas checos, alumnos de una escuela evangélica de Praga y niños cubanos. Con los fondos recaudados, casi 1.200 euros, se comprarán utensilios de dibujar, revistas y libros infantiles que se enviarán a los centros de ocio para niños y jóvenes en Cuba.
Continuamos ahora con un apunte gastronómico. Esta semana hemos sabido del gran salto profesional que han dado unos cocineros mexicanos.
Formaron una pequeña compañía que preparaba comida a domicilio y ahora van a convertirse en los chefs de un gran hotel de la capital checa.
Se llaman las Adelitas, como las legendarias mujeres que lucharon en la Revolución Mexicana, pero son tres hombres. Su campo de batalla es la cocina y su idea, hacer una pequeña revolución de la verdadera comida mexicana en Europa del Este. Desde el 23 de marzo hasta el 3 de abril invadirán el restaurante del Hotel Astoria de Praga. El chef Rodrigo Flores Viñas invita a todos los que quieran probar los auténticos platos mexicanos hechos por manos mexicanas.
Y no como en algunos casos que hay bastantes restaurantes pseudo-mexicanos que no tienen nada que ver y les va muy bien en sus negocios. Más que nada es la oportunidad de presentar nuestros productos y de que la gente reconozca lo que es la verdadera comida mexicana. Y así poco a poco que tenga un poco más de aceptación en Europa del Este y vaya en toda Europa en general.
Los visitantes podrán desayunar a lo mexicano o pedir el menú del día, que ofrecerá cada día un plato diferente.
Con el sabor de la comida mexicana nos despedimos. Les esperamos la próxima semana, como siempre, aquí en Radio Praga, en el espacio 7x24, su resumen semanal de noticias.
Como saben, pueden oírnos también a través de internet en www.radio.cz. Un saludo y hasta pronto, amigos.
Divadelní rekvizity, nejmilejší z rekvizit pro mě si ty. Chystám ti jedno malý představení, vstupný je dobrovolný, v kase nikdo není. Má malá loutková realita, smát se a plakat do polosita. Svět plný báječných seznámení, svět, co trochu je a trochu není. A mně se zdá, že je to hra, co nemá konec ani začátek.
Ici Radio Prague, programme en langue française des émissions internationales de la radio tchèque, Onde Courte. Pour bénéficier d'une agréable réception, voici la grille de nos horaires en temps universel et fréquence en kilohertz. (7h-7h27, 5930, 7345 kHz pour l'Europe. 8h30-8h57, 9860, 11600 kHz pour l'Europe. 14h30-14h57, 11600, 13580 pour l'Europe et l'Afrique du Nord. 17h30-17h57, 5930, 15710 pour l'Europe et l'Afrique centrale. 19h30-19h57, 6135, 9430 kHz pour l'Europe et l'Afrique du Nord-Ouest. 23h-23h27, 5930, 7345 pour l'Amérique du Nord. Nous vous invitons à l'écoute sur le web. Pour cela, veuillez vous connecter au site www.radio.cz/français. Radio Prague est aussi sur le satellite. Vous trouverez toutes les informations sur notre site www.radio.cz/français.